Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan?
Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez, otro viernes más en Huellas en la Tierra. Muy buenos días.
Hola, Maribel. Buenos días.
Buenos días a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan hoy, viernes, y también a aquellos que nos escuchan los domingos en la redifusión a la 1:30. Y por supuesto, a aquellos que están en internet y que nos escuchan desde todas partes del mundo, queremos creer.
La lluvia dibujada en el cristal.
Nuestro correo electrónico, para que no te olvides y nos escribas de vez en cuando, es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Y por supuesto, en el blog puedes encontrarnos también, huellasenlatierra.uniradio.blogs.com.
¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Hoy hablaremos de un insecto que tiene preocupada a toda Andalucía, ¿verdad, Maribel? Porque está afectando a las palmeras, es el picudo rojo, y en este caso hemos contactado con Jorge Hernández Rodríguez de la empresa BioBes Sistemas Biológicos.
Prisa incontrolada del reloj.
Bueno, y Maribel hoy pues también hablará de algún árbol o arbusto.
Hoy recupero mi sección habitual, que ya la tenía un poco abandonada, ya hoy
abandonada
me toca otra vez.
Del todo, ¿eh? Y bueno, y también, que también lo teníamos abandonado, hablaremos con Julio Fuentesal de Andévalo Aventura, que volverá a estar en Huellas y daremos un poco de información sobre cursos y jornadas que pues están por llevar a cabo
que
dentro
hay mucha,
de una
mucha,
semanita.
Que no se lo pierdan.
Merecido del amor.
Hoy nos hemos puesto en contacto con Jorge Hernández, biólogo y responsable de investigación y desarrollo de la empresa BioBes Sistemas Biológicos, a partir de la creciente preocupación que estamos sufriendo en Huelva por nuestras palmeras, ya que cada vez más fácil observar en nuestra ciudad árboles muertos a causa de este bichito, el picudo rojo. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Hola. Pues antes de entrar un poco en que nos explique qué es el picudo rojo y cómo afecta a las palmeras, quería que nos contara desde cuándo existe esta empresa y qué actividades realiza normalmente.
Pues BioBes Sistemas Biológicos existe en España formalmente desde el año 2000. Pero, bueno, antes de ese año 2000, pues los productos estaban presentes por medio de distribuidores, directamente distribuidores, porque nosotros somos una empresa belga, de origen belga, y, bueno, a través de nuestra sede central, pues hay una serie de empresas filiales y distribuidores por todo el mundo. Y lo que nos dedicamos, básicamente, desde hace más de 20 años, a la polinización de cultivos mediante abejorros polinizadores. Uh-huh. Y bueno, y en la última década pues tenemos una creciente producción de enemigos naturales para el control de plagas, tanto agrícolas como en espacios abiertos o en planta ornamental, como en este caso el que tratamos ahora.
El del picudo rojo. Muy buenos días, soy Patricia.
Buenos días,
Jorge. ¿Podrías decir a los oyentes el origen de esta plaga y un poco la expansión, ¿no?, que tiene hasta el día de hoy el picudo rojo?
Pues el picudo rojo se ha estado debatiendo durante mucho tiempo el origen y dónde apareció primero, pero si consultamos bibliografía, tiene sus orígenes, los primeros datos de su presencia se remontan al siglo XVIII, hace mucho tiempo, en la India, en la zona de la India, lo que ahora es la India. Y de ahí, pues poco a poco se ha ido, lógicamente, no rápidamente, porque estamos hablando de más de 200 años, pero bueno, poco a poco se ha ido distribuyendo por toda Asia y muchas partes del mundo, ¿no? En la época moderna, recientemente, pues se tuvo su primera presencia en España en el año 1993, en la costa de Granada, cerca de de donde estamos, vosotros y nosotros. En el año 93, en la primera presencia en la península. Antes de ahí, pues en el mismo año, pues se tuvieron constancias de palmeras afectadas en Egipto. Años anteriores, 92, 91, pues en Irán, en los Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Un poco el foco fue esa zona. Y una vez llegado a España en el año 93, pues se ha ido distribuyendo rápidamente por toda la península.
Bueno, el ciclo biológico de esta especie, a lo mejor un poco largo de explicar, ¿no? Ahora en el programa, pero yo quería hacer hincapié en que creo que esta plaga es tan fuerte, digamos, su fuerza radica en que tiene muchas generaciones anuales, ¿no?
Bueno, no nos tenemos que olvidar que es una plaga que vive, bueno, que nosotros podemos, o incluso vosotros podéis estar acostumbrados más o a hablar de plagas en invernadero, por ejemplo, en vuestra zona con la fresa. Uh-huh. En las plagas en invernadero, en la agricultura normal, intensiva, pues tienen muchísimas más generaciones que esta, porque las condiciones, aparte de que la biología del insecto es distinta, pero bueno, las condiciones así lo requieren, ¿no? Porque tienen unas condiciones ambientales pues más idóneas para una, vamos a decir, por una aceleración del ciclo. El picudo rojo en concreto, pues tiene puede tener, dependiendo de la zona en la que se encuentre, porque podemos hablar, bueno, de la zona de la comunidad andaluza, pero esta zona, bueno, las circunstancias que encuentra ambientales en esta zona pues son distintas, por ejemplo, que las que tiene en Francia, ¿no? Por temperatura, lógicamente, y humedad. Pero las generaciones al año pues pueden oscilar tranquilamente entre 2 y 3 hasta 5 generaciones al año. O sea, entendido generación de huevo adulto y de huevo adulto, ¿no? Todo el ciclo completo.
Jorge, bueno, estamos hablando de un coleóptero, ¿no?
Un
no
coleóptero,
sé si no lo hemos dicho ahora mismo. Y bueno, que ¿cuáles serían los síntomas, ¿no? Y los principales daños que se hace en la palmera?
Pues el gran problema de la lucha contra el picudo rojo en realidad es su detección. Es decir, es ya muy sabido, ¿no?, que podemos incluso tener delante de nuestra casa una palmera canaria fenomenal que tenga picudo y nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta el final, prácticamente hasta que experimente los primeros síntomas.
¿Y hay, hay solución en ese momento ya?
Bueno, las soluciones preventivas, llamamos preventivo, no a preventivo al ataque, porque, bueno, podemos tener un ataque de picudo sin darnos cuenta en nuestra palmera, pero las soluciones preventivas sí que son muy eficaces. O sea, preventivas, vamos a decir,
antes
a los síntomas.
Ajá,
a los síntomas. Muy bien. Porque es muy, como no la vemos, bueno, la biología podemos empezar a explicarla, pero bueno, ataca fundamentalmente, ataca a las palmeras, al interior de la palmera, ¿no? Lo que son la acción de alimenticia de la larva dentro de la palmera es realmente lo que causa el daño. Entonces, claro, podemos tener una larva dentro de una palmera o 10 larvas que no vamos a saber si la palmera está afectada o no, porque nosotros no lo vemos. Entonces, esas larvas van reproduciéndose, van formando los capullos, van saliendo los adultos van a su vez comiendo y reproduciéndose siempre dentro de la misma palmera, y solo hasta el final de la palmera, es decir, hasta que la palmera ya no aguanta más individuos, va a manifestar o va a empezar a manifestar los daños. Con lo cual, en muchas ocasiones, los daños se manifiestan o nosotros damos cuenta que la palmera está afectada cuando, bueno, es de difícil salvación, ¿no? Uh-huh. Aún así, palmeras afectadas se pueden salvar aplicando las medidas oportunas. Los síntomas de la palmera, pues cuando empecemos a ver o ladearse el estípite, que es, vamos a decir, la zona central de las palmas, así llamadas, ¿no? Uh-huh. Ladearse hacia un lado, o cuando empecemos a ver las hojas basales pues más caídas de lo normal, no es ni más ni menos que esto sucede cuando la acción de las larvas al alimentarse en la zona basal de las palmas o de la zona central de la palmera pues va debilitando los tejidos y la palma pues cae porque no tiene sustento, ¿no?, en su base. Pues estos son los primeros síntomas.
Y Jorge, ¿cuál crees tú que son las causas de que cada vez el ataque del picudo rojo sea mayor? Por lo menos aquí en nuestra zona.
Pues las causas son, a nivel técnico, son, bueno, es la dificultad de, como hemos comentado antes, ¿no? La dificultad de ver que una palmera está afectada o no, con lo cual la dificultad de hacer un tratamiento eficaz y en un momento oportuno, y el desconocimiento es otro importante motivo. Y luego está, lógicamente, la dejadez y la falta de medios o la falta de voluntad de hacer algo. El desconocimiento, porque hay muchos, aunque sea, bueno, ha sido noticia el picudo y está siendo, ¿no? Uh-huh. Durante muchos años, pero sigue siendo una plaga no muy conocida. Las estrategias de control existen y son muy eficaces, y cuanto más se apliquen a tiempo, pues más eficaces son. De todas formas, un programa de control yo creo que ahora es fundamental, al menos en Andalucía y en las zonas más susceptibles de recibir el ataque, como son es toda la costa andaluza y vamos a decir las capitales de provincia, que en realidad son donde están las palmeras, ¿no? Las palmeras se ponen o se pusieron pues en sitios emblemáticos, urbanizaciones, sí. Paseos marítimos, jardines, plazas de pueblo, jardines históricos, entonces esas son las zonas de riesgo, lógicamente.
Estos tratamientos o estos programas de control a los que te refieres tú, por ejemplo, la empresa de ustedes los lleva a cabo, ¿no? Que podrías explicarnos en qué se basan y cómo, vamos, realmente si son eficaces, ¿no? Como dijiste, que sí que se pueden salvar esas palmeras
ya
atacadas.
La plaga, bueno, es tanta su virulencia dentro de la palmera que necesita una serie de tratamientos a lo largo del año, no, con un único tratamiento no se puede controlar la plaga. Lo que es la palmera lo que necesita es lo que nosotros llamamos un tratamiento de mantenimiento, es decir, a lo largo de un año, a lo largo del año, pues hacer una serie de tratamientos que puedan conservar la palmera de una futura, vamos a decir, colonización de la plaga, o que puedan salvar a la palmera si la palmera ya tiene la plaga. ¿Cuál es nuestra estrategia? Nosotros, bueno, somos una empresa de control biológico, manejamos organismos biológicos vivos, y lo que hacemos es introducir en la palmera, mediante pulverización, bien sea por distintos métodos, ¿no? Por pulverización por manguera, o por manguera que ya esté, vamos a decir, instalada durante un tiempo en la palmera, o por pulverización directa que te subes en una pluma, bueno, por distintos métodos, pulverización de unos organismos que son nemátodos, que lo que hacen es, bueno, la especie en concreto, manejamos varios nemátodos para varias plagas, pero la especie en concreto que usamos para el control del picudo es un Steinernema carpocapsae, que no es ni más ni menos que, bueno, vamos a hablar de
un poco difícil de pronunciar.
Sí, es un nombre latino la que, bueno, para, por suerte o por desgracia, hay que manejarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, es no es ni más ni menos que un nemátodo, es un organismo de solo unos pocos milímetros, es muy pequeño, que se introduce en la palmera con agua, por esta aplicación, foliarmente, vamos a decir foliarmente, en la corona de la palmera, en la parte de arriba, y el nemátodo, junto con el agua, va a introducirse en el interior de la palmera. Y lo que hace es introducirse por su propia biología, lo que busca es introducirse dentro del cuerpo de este insecto, tanto de la fase larvaria o de la fase adulta, que encuentra dentro de la palmera, y allí mismo va a causar una intoxicación del insecto que lo va a matar en solo unos días. Entonces, el protocolo de trabajo que nosotros estamos usando, pues son introducciones, 6-7 introducciones al año de este organismo.
La eficacia del tratamiento, como dijiste, también tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? De que vaya a lo largo de todo el año, ¿no? Es un proceso muy caro, un tratamiento muy caro por el hecho de que está a una altura bastante elevada, ¿no? Las palmeras. tiene que tener alguna dificultad, me imagino.
No, nosotros actualmente, bueno, estamos trabajando en muchos sitios en Andalucía. Bueno, cerca de vosotros, por ejemplo, estamos trabajando a través de Eulen, que es una contrata, ¿no?, nacional, que gestiona jardinería y ayuntamientos y todo eso. Estamos trabajando, por ejemplo, en Ayamonte, o en el Ayuntamiento de Marbella, o en Benalmádena, y en realidad, para un ayuntamiento resulta muchísimo más costoso, primero de todo, arrancar la palmera, ¿no? Eso por descontado. Pero resulta más costoso otras labores de poda, por ejemplo, a las palmeras, que en realidad este tratamiento, ¿no? Estamos hablando de unos... dependiendo del tamaño de la palmera o dependiendo del ciclo en el que cojamos de infección la palmera, si es que está infectada ya, pero no más de 100 euros al año por palmera. Con lo cual, bueno, sobre todo para palmeras históricas, en realidad, que no tienen valor, es decir, valen tanto que no tienen valor.
Claro.
No es dinero, prácticamente.
¿Nos podrías decir, el ataque es a todas las palmeras por igual, a todas las especies de palmeras?
El ataque, en un principio, esto es una cosa curiosa porque en su lugar de origen ni siquiera ataca a las palmeras que aquí ataca. Por ejemplo, en su lugar de origen atacaba mucho el cocotero, por ejemplo, uh-huh. Y cuando se introdujo el picudo por las importaciones de palmeras de la zona de Egipto y todo eso, en la época de masificación, de plantación, de urbanizaciones, de ayuntamientos y todo esto, se introdujo en palmeras y ahora se encuentra como primer palmera destino es la Fenix canariensis, la palmera canaria, uh-huh. Palmera ornamental canaria, ¿no? Vamos a decir que esa es la palmera más susceptible al ataque y la que está viéndose afectada en mayor medida. A partir de esta canaria, pues en segundo lugar, si tenemos que poner una escala, está la datilera y luego está la aguasintonia. Pero puede atacar a otras especies, a cocus, a las arecas, están descritos ataques a muchísimas. Y susceptibles de no ataque no hay ninguna. Uh-huh. Es decir, potencialmente el picudo
puede
atacar a cualquiera, lo que pasa que de alguna manera ha encontrado la palmera canaria es su alimento preferido, o bien por la facilidad de acceso, o bien porque no presenta ninguna resistencia y bueno, y ahí está cebándose, ¿no?
Jorge, para terminar esta interesante entrevista, nos gustaría que nos dejes alguna recomendación incluso a los ayuntamientos, ¿no?
Uh-huh. Pues mi primera recomendación es el, ya no digo usar tratamiento biológico, que es el caso el que me compete,
es que te compete a ti,
por supuesto, claro. Que lo recomendaría porque se evitan tratamientos que insecticidas con materias actívicas nocivas. Bueno, independientemente de un tratamiento biológico, yo lo que haría es actuar. Porque hay muchísimos ayuntamientos actualmente que por motivos múltiples, o por falta de presupuesto, o por falta de conocimiento, por falta... muchísimos ayuntamientos que no... ayuntamientos particulares, asociaciones de vecinos, etcétera, ¿no? No están haciendo nada. No hay peor remedio para la plaga que no hacer nada. En realidad, todo el mundo sabemos y hemos visto palmeras afectadas hasta desde primeros estadios hasta estadios más tardíos, con las famosas chozas, que llaman mucho en Málaga, ¿no?
Uh-huh.
Que son, no es ni más ni menos, focos de picudo de dispersión extraordinarios. Entonces, eso es, el enemigo número uno del picudo es la no gestión del picudo, ¿no?
Claro.
Primero es actuar, primero es decidir actuarse, y luego pues pensar en qué estrategia vamos a usar, ¿no?
Muy bien. Aparte de esta recomendación, te hemos pedido que nos recomiendes un tema musical,
sí.
Que con esto nos vamos a despedir y agradeciéndote, por supuesto, que hayas estado aquí en Huellas en la Tierra con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias.
Y con Territorial Piscine, otra vez con Nirvana, igual que la semana pasada, nos vamos a despedir, pero no se vayan, que enseguida hay más Huellas.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Bueno, estamos otra vez aquí en nuestra segunda parte del programa de Huellas en la Tierra. Les recuerdo que tenemos un blog, huellasenlatierraunirradio.blogspot.com, en el cual puedes encontrar también nuestro Facebook, ¿verdad, Maribel?
Pero nos escribe muy poca gente, a veces se animan, ¿no? Con sugerencias de entrevistas, de música.
Es que con tanta tecnología la verdad que es difícil estar al tanto de todo, ¿eh? Por lo menos para mí. Y también te recuerdo que tenemos un correo electrónico, huellasenlatierra@unirradio.uhu.es.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no estén?
Bueno, pues para retomar mi sesión, como hemos hablado del picudo rojo, he decidido hablar un poco sobre las palmeras. Las palmeras son monocotiledóneas leñosas de la familia de las Arecaceae, que antiguamente se las conocía como las palmae, y están en el orden de las arecales. Bueno, pues un grupo de árboles muy fácilmente reconocible, ¿no? Por la apariencia nadie las confundiría, y están formadas por más de 2.600 especies en todo el mundo. Fíjate si son importantes que hasta Linneo, botánico sueco muy famoso para nosotros los forestales, nombró a las palmeras como los príncipes del reino vegetal. Pues un poco para describir las palmeras, aunque todos las conocemos, morfológicamente se dividen en las raíces, el tronco y la copa, ¿no? Pues las raíces nacen desde la base del tronco y siempre crece sobre la superficie del suelo, incluso a veces se la ve que sobresalen del suelo y todo, fácilmente se ven. Forman en conjunto una malla muy fina y larga, y pueden llegar a cubrir distancia hasta de 10 metros desde el tronco y de profundidad 5 metros. Esto es normal porque como crecen tanto en altura, tiene que tener un sistema radicular fuerte, ¿no? Pero la parte más importante de las palmeras es su tronco, ya que si el tronco sufre algún tipo de daño o alteración o muere, la planta muere directamente detrás de él.
Porque no tiene ramificaciones, ¿no?
Claro. El tronco de las palmeras, en lugar de tener corteza normal como otros árboles, lo que tiene es la epidermis muy endurecida y forma una capa protectora. ¿Esto qué hace? Pues que el árbol sea muy fuerte y a la vez, como el corte en su interior es blando, permite que sea muy flexible y no se parta con tanta facilidad, ya que al ser tan alto, pues con el viento es normal ver las palmeras balancearse, ¿no? Una curiosidad del tronco es que alcanzan el diámetro máximo antes de empezar a crecer en altura. Uh-huh. Y la hoja, por ejemplo, otra curiosidad de las palmeras es que son las más largas del reino vegetal y suelen nacer en la parte superior del tronco. Como estamos hartos de ver en nuestras ciudades, observaremos que las hojas jóvenes nacen de forma vertical, mientras que las hojas más viejas están como caídas, ¿no? Uh-huh. Como lacia. ¿Y esto para qué sirve? Pues reduce la radiación solar y protege a la palmera de otros agentes externos. Las flores son muy pequeñitas y poco llamativas individualmente, pero cuando están todas en grupo hacen el efecto totalmente contrario. Lo más normal es que sean gris o blanco, pero podemos ver flores amarillas, rojas, naranjas, que cuando forma así el penacho este toda junta es increíble. Y lo más curioso es que solo viven un día, Patricia.
¿Las flores?
Las flores solo viven un día.
Mira que yo las he estudiado, pero no me acordaba.
En un día tienen que hacer toda su función de reproducir, ¿no? Normalmente hay algunas palmeras que tienen las flores un olor muy desagradable, pero bueno, esto no es lo más normal es que sean aromáticas y atraen insectos que llevan a cabo su polinización. Pero para mí sin duda lo más llamativo de la palmera es su fruto, ya que hay cantidad de frutos diferentes, varían tamaño, en forma. Nos podemos encontrar desde frutos que pesan 20 kilos, como el cocotero de mar, o frutos que pesan solo unos gramos. Yo creo que el fruto que de palmera que nosotros más conocemos aquí es el dátil, ¿no? Sí. Para mí es el más conocido.
Y sobre todo en estas épocas ahora que se come dátil, ¿no?
Qué rico.
En las Navidades.
Y
el
bueno,
coco también es muy conocido, ¿no?
Pero hay que tener cuidado porque no todos son comestibles. Hay frutos de palmera que son tóxicos. Así que nosotros nos vamos a quedar con los dátiles y vamos a dejar de investigar, ¿no? Y bueno, aparte de todas estas características unidas a que el aspecto exótico que tienen las palmeras, ¿no? Pues yo creo que la convierte en la especie más deseada para adornar los jardines de todo el mundo. Y por último, recomiendo una página web para quien quiera seguir indagando en estos árboles, que ya que tiene muchas curiosidades y no me da tiempo a exponerlas aquí todas. Y la página web es www.palmerasonline.com.
A mí las palmeras me gustan mucho más cuando están así en grupo, en forma natural están...
Que solitaria, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque solitaria como que, hombre, está bien aquí, ¿no? En los jardines y eso es muy importante, pero como que no da sombra, ¿no? A mí me gustan los árboles que dan sombra.
Hombre, sombra no da mucho,
la verdad. Bueno de esto es que pues son muy típicas, muy características.
Y algunas tienen ya muchos años.
Y los frutos están buenísimos.
Buenísimos. Como este fin de semana y el que viene tenemos una serie de agenda muy apretada, ya que tenemos varias actividades ambientales, como por ejemplo el curso de identificación de ave acuática que se realiza en Doñana el 11 y el 12 de diciembre. Lo organiza SEO BirdLife y con la oficina técnica de Doñana, y tiene desde teoría hasta práctica, salida a campo para mejor identificación de las aves.
Bueno, también informarles que para la fecha del 13 al 16 de diciembre, pues en el aula de grados del pabellón Saltés de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Forestal de la Universidad de Huelva, habrá unas jornadas técnicas, que lo interesante, Maribel, es que son gratuitas, ¿no? También tendrán reconocimiento de 2 créditos de libre configuración, y son las jornadas sobre el papel de los bosques frente al cambio climático, en este caso sobre efectos sobre la dehesa andaluza, muy interesante, ¿no? Y la verdad que los ponentes que van a ver pues son de conocimiento, reconocido prestigio, y creo que la semana que viene podremos hablar con el Colegio de Ingenieros de Monte, perdón, de Ingenieros Técnicos Forestales,
que nos explique un poco
que
mejor
nos
de qué tratan,
un poquito el desarrollo de por qué surgen estas jornadas y sobre todo alguna de estas charlas, ¿no? Les comento, las inscripciones serán hasta el día lunes 13 de diciembre y podrán hacer llegar la hoja de inscripción a través de un mail que es andalucía@forestales.net. Lo pueden encontrar dentro de la página de Forestales, que es www.forestales.net, en el cual pueden encontrar esa hoja de inscripción y enviar las inscripciones. Recuerden, es gratuita y la verdad que es muy interesante. Bueno, y como siempre, ya nos había anunciado también María Ángeles Suárez, que es de Profor Andalucía. Profor Andalucía, en colaboración con la Delegación de Medio Ambiente y Articulación Territorial de la Diputación Provincial de Málaga, organiza ya la 25ª Jornada Técnica Forestal, bajo el título Selvicultura y Pastoralismo, el empleo del ganado en la lucha contra incendios. Esto es para el próximo fin de semana, día 11 de diciembre, sábado, y en el Parque Natural de Sierra de las Nieves, cerquita.
En mi tierra.
En tu tierra. En Ronda y Parauta. Bueno, esto ya saben, como siempre, el proceso es que realice la inscripción a través de un mail con el nombre y apellidos, el mail enviarlo a proforandalucía@profor.org. Recuerden que estas jornadas siempre son con plazas limitadas, hasta 30 personas pueden llegar a hacer la inscripción. Y bueno, y esta vez, como saben, bueno, como siempre, la inscripción es gratuita para niños y socios de Profor, y para los que no son socios deben abonar 10 euros. Esta salida, lo bueno que tiene es que no se necesita vehículo todoterreno, pero sí hay que tratar de llevar un vehículo alto porque hay muchos baches en tu zona. En tu tierra. Pues nada, con esta información, ahora nos vamos a otro bloque. Bueno, la musiquita anuncia que tenemos sendero, pero esta vez con Julio, como dijimos al principio de nuestro programa. Muy buenos días, Julio.
Hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien de escucharte, y sobre todo porque sé que han estado, como siempre, muy activos, y hace poquito en Ayamonte, ¿no?
Efectivamente, ayer tuvimos, bueno, el motivo de la llamada era pues para comentarte la jornada de turismo activo que tuvimos ayer en Ayamonte, que bueno, pues nos felicitaron, tuvimos una reunión de interprofesionales que hubo allí en ese pueblo, y se congregaron, la verdad, muchísimos grupos de colectivos de personas y de empresas de turismo activo. Quedó genial. Llevamos muchísimos tipos de actividades, como actividades que te estaba comentando antes, como el tema de globo aerostático, montamos tirolina, montamos stand que había allí de diferentes grupos de turismo activo de la sierra de la zona norte. Tuvimos conferencias de Aragón, tuvimos conferencias de Pirineo, que haga una aventura, y la verdad que estuvo muy bien, estuvo genial, Patricia, estuvo muy bien.
Julio, no te escuchamos demasiado bien, intenta quedarte en un sitio concreto, a ver, ahora vale. Te escuchamos bien, no te muevas de ahí. Cuenta a los oyentes, esta actividad que han realizado ayer era para realizar un intercambio de información entre todas las empresas de turismo activo, ¿verdad?
Efectivamente, estas jornadas lo que hacían era ese encuentro interprofesional entre las diferentes empresas de turismo activo que hay aquí en Huelva y también en la zona de sur de Portugal, desde el Algarve, y tuvimos unas ponencias de diferentes empresas de turismo activo como Aragón Aventura, como estaba comentando antes, y otra empresa bastante importante como Pirineo Adventure, que se le llama. En ellas pues nos estuvieron comentando el asociacionismo que hay entre ellas, y creíamos nosotros que eran eso, el ejemplo que quieren ellos que llevemos aquí en Huelva, porque el uso del asociacionismo lo que permite es ampliar el abanico de actividades haciendo un intercambio. Es decir, si ustedes desarrolláis actividades o rutas a motor, nosotros desarrollamos actividades más enfocadas al senderismo o enfocadas a otro tipo de actividades, pues crear una serie de paquetes en el que demos servicio y cobertura a los diversos grupos o diversos tipos de clientes que tenemos, ¿no? O clientes potenciales que pueden aparecer.
Claro, es mucho más rico el panorama, ¿no? Realmente,
efectivamente.
El abanico de actividades.
Claro. Entonces, lo que hicimos ayer fue simplemente una demostración, porque nos eligieron como empresa de turismo activo para desarrollar diferentes actividades. Entonces llevamos, pues, como te digo, eso, actividades llamativas para que se pudiesen tirar los políticos. Empezó el acto a las 12 del mediodía, tuvimos suerte con el tiempo, ¿vale? Le dijimos al de la primera que nos pusiese sol a esa hora, de 2 a 5, y tuvimos sol, y nada, entonces tiramos a los políticos.
Ha sonado muy mal eso de que tiraron a los políticos, ¿sí?
Sí, ¿cómo que? Es verdad que mal suena, pero es que querían ellos que si lo viesen enchaquetado, poniéndose el arnés y el casco, quedaba la mar de atractivo, ¿sabes? Quedaba la mar de atractivo y fue muy divertido.
¿Pero lo tiraron por dónde, Julio?
Por la tirolina, lo tiramos por la tirolina.
Nos perdemos, ¿vale? Las mejores.
Aquí yo te tengo que tirar de la mía, Patricia. Te lo digo, sin la más, que se te pierdes.
No, como decías, lo tirábamos a los políticos, pero no terminabas de decir por dónde se tiraron los políticos, por la tirolina, ¿vale? O pues sea nada, que también ejercieron, hicieron turismo activo, ¿no?
Claro. Y fueron empresas muy pues, muy competentes y de nueva, el Padel Sur, no sé si lo conoces, el Padel Sur.
No.
¿Lo que es el Padel Sur? Pues imagínate unas lomboas, bueno, a ver, unas tablas de windsurf muy grandes, en las que las llevaba mi amigo Cueto, que es conocido allí en Villa Cristina como Chico, y es una nueva actividad de turismo activo que se está planteando como nueva actividad dentro de las 33 modalidades que tiene el turismo activo, y es en una tabla de windsurfing, coger un remo, ponerte de pie, tu cuerpo se utiliza como vela y lo que tienes que hacer con el remo simplemente pues ir acompañando la ola o puedes ir como antiguamente se desplazaban los hawaianos por allí por Hawái, no sé por dónde, pero desde ahí viene, desde esa modalidad viene. Vale,
me imagino que será por ahí por Hawái. Julio, bueno, y para este puente, para los que tengan puente, por supuesto, ¿qué actividades puedes recomendar?
Pues mira, el domingo, como no está contemplado, aparece tema de lluvia. Nosotros tenemos también con otro grupo de familia que viene el fin de semana.
Te estás yendo del lugar que tenías que quedarte.
No, que va, estoy quieto, de verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Ahora me escuchas bien?
Ah, bueno, sí.
¿Sí? Más sí, o menos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Vale, venga. Voy a tener que poner aquí una parabólica aquí en medio del campo, que estoy aquí en medio de los pinos. Bueno, pues tenemos ese grupo de familias y hacemos uno de los senderos que partimos de Linares, de allí en la Sierra Graciana, porque nos lo piden mucho cuando la gente viene de fuera, vienen de Antequera, este grupo. Y bueno, es una de las actividades que hacemos, ese senderismo que te estoy comentando.
Julio, no te estoy escuchando nada. Nuestros oyentes tienen que subir el volumen porque no te escucho.
¿Sí?
Ahora.
¿Me escuchas bien ahora?
Sí, no te muevas de allí hasta que terminemos.
Estoy quieto. Bueno, pues
nos quedábamos en que íbamos a Linares, ¿no?
Eso, a Linares.
Efectivamente, de Linares, de acuerdo, que hacemos un sendero de 6 kilómetros. Y también pues les hacemos senderos con interpretación medioambiental en el que explicamos como siempre pues el uso de las cornoques, el tema de los arbustos que nos encontramos por aquella zona, animales salvajes que nos podemos encontrar, y hablamos del buitre negro, del tema de la reserva que hay en aquella zona, y explicamos todo. El grupo son cuatro familias diferentes, y dentro de ese tipo de actividades pues le metemos la actividad de senderismo, porque es una actividad que se hace para todo el mundo, tanto para los chavales infantiles como para los adultos, como para los mayores, como para todo el mundo. Y también, pues eso, se quedan siempre, como siempre, contentos y con ganas de volver y de traer con nuevos grupos aquí a Andévalo y nada, bien.
Perfecto. Y un paseíto viene bien, aunque sea bajo la lluvia, ¿verdad?
Claro que sí, como tú ya bien sabes, mi frase, dila tú, Patricia,
no,
¿cuál
no,
es
no,
mi frase?
Es tuya, o sea que tú la dices bien.
Pues eso, lo que yo siempre digo es que es un dicho noruego, que no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada, ¿ok?
Pues muy bien, con este dicho y sobre todo porque vamos a estar pasaditos por agua, nos vamos a despedir de ti y de todos nuestros oyentes con un tema musical de Rosana, Sé Feliz, que es gratis, ¿sí? Eso.
Ay, qué bueno. Muchísimas gracias, Patricia.
Para todos aquellos que les gusta Rosana, nos vemos el próximo viernes.
Buen puente.
Buen puente y sean felices.
Solamente tienes que sentir que tú podrás soñar y tus sueños se harán realidad. Agarra tu vida. Vivir, por vivir, volar por
llegarás. Sentir por sentir que puedes llegar.
Solamente tienes que
querer. Es poder si quieres. Despierta y ponte a soñar. Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos. Y escucha, apúntate la vida a decir lo que sientes, a sentir lo que vales, a soñar lo que quieres y a saber que te sobra con tener lo que tienes. Ser feliz es gratis, sé feliz.
Escríbenos a huellasenlatierra@unirradio.uhu.es.